La Batea Podcast presenta.
La nueva mejor calor y mejor portada. Y tenemos a Dolores en Catena, porque la presenté a ella. Que ganó con las brocas mejor arte integral y mejor obra autoeditada, ¿no? Obra autoeditada, creo que es la tercera vez que te lo llevas. Ya está. No hubo otro ganador, claro, porque empezó la segunda entrevista. Y para llevar adelante la charla y conducirla y o moderarla o tirar preguntas copadas, el maestro Damián Pérez, aplausos para él. El doctor Damián Pérez, perdón, doctor Damián.
Algo
que Damián
le
puso el calor
de Messi.
Listo,
dale.
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos. Y felicitaciones a ambos, porque nos encontramos con que ayer tuvimos una entrega de los premios, que no puedo estar ayer, y justo, tanto Dolores como Pato, se llevaron dos premios cada uno, de las 15 ternas que hay, 4 ternas que hay, 4 de los premios, de los 15 premios que entregamos ayer, ya hay 4 acá. Y no son cualquier premio, mejor color, mejor portada, mejor arte autoeditado, mejor arte integral. O sea, primero, aplauso para los ganadores de ayer. Bueno, y bienvenidos. Vamos a empezar así con preguntas, así directamente. Esto es tranquilo, esto es relajado. La mayoría nos conocemos acá. Así que vamos a preguntarnos. La idea de hoy es que ustedes nos cuenten un poco cómo llegan, cómo hacen lo que hacen y cómo se transforman en los premiados. Así que voy a empezar un poco con Pato.
Hola. Bueno, nada, gracias por invitarnos. ¿Cómo llegamos a hacer nuestros libros? ¿Cómo decidimos hacer?
Ahí voy. Ayer vos apareciste como nominado en esta entrega de los premios.
Sí.
Como varias, pero como mejor color y mejor portada.
Claro.
Que son trabajos íntegros tuyos.
Sí.
Aparte de la narrativa y tal, así, vos elegís hacer un trabajo color,
sí,
y elegís hacer tu propia portada.
Sí.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo llegas vos a eso? ¿Elegir esa parte de la obra?
Con el tema de la tapa, un poco lo dije yo cuando recibí el premio. Yo soy diseñador gráfico egresado de la UBA. Entonces, digamos, si bien soy ilustrador y historietista, soy diseñador. Entonces, para mí no es una opción no pensar mi tapa del día cero. Y de hecho, muchas veces creo que pienso las tapas antes de hacer los cómics. Como cuando uno se imagina la ficha de una película, no sé, hay algo de eso también. Entonces, si bien tenía la suerte de trabajar con el equipo de Barro y Clan de Fomento, donde Agos, por ejemplo, que también es diseñadora y es un apoyo clave para el proceso, le dieron total libertad en el tema de la tapa y para mí fue como, nada, para mí es clave que la tapa convoque y porque además es algo que yo corrijo a mis alumnos en la facultad, porque yo desde clase de educación editorial soy muy hinchabola con las tapas, soy muy exigente con las tapas porque creo que es la puerta de entrada para llegar a un lector. Y es muy importante tener lectores, es lo que hacemos nosotros, y sabemos que cada lector vale oro. Entonces, en ese sentido, para mí, el reconocimiento a la mejor tapa es hermoso, ¿no? Es como medio muy un full circle de alguna manera. Y con el tema del color, responde a. Yo siempre me gustó mucho trabajar desde el aspecto cromático, creo que también viene del diseño gráfico, eso, porque nos dan teoría de color fuerte y también a medida que me fui metiendo un poco más en la historieta activamente como autor. Y me empecé a informar mucho de cómo eran los procesos del color de la historieta. Yo tengo un amor muy particular por Silver Age y Bronze Age, entonces empecé a investigar un poco más de cómo se construía el color en esa época, con sus limitaciones y cómo esas limitaciones podían generar opciones interesantes en el uso del color. Y eso fue un poco lo que se me crearon.
Vamos a aprovechar para las dos. Sí, voy a cruzarnos un poco, porque a diferencia del trabajo de Oliver, el trabajo de Dolores es manglero. Justo con el que ganó Jack. Pero vos también tenés trabajo en color y vos también tenés trabajo en blanco y negro. ¿Cómo se llevan con esa dualidad? ¿Elegís mayormente los trabajos en blanco y negro? ¿Preferís el color? Él ya manifestó que prefiere el color. ¿Cómo se llevan con eso?
Yo soy muy de blanco y negro, es el color que más me gusta. No voy a negar que también hay un tema de que siendo autora hay una restricción monetaria importante a la hora de pensar en trabajos en color. Tengo un bar, igual, eso no me saca las ganas a veces, pero yo soy muy fan del blanco y negro porque siento que mundo en blanco y negro te da una profundidad, es otra clase de realidad, para mí una teatralidad hermosa, que si bien con el color hay un montonazo de cosas que se pueden hacer, siento que lo que quiero contar yo siempre aparece un poco mejor con manchas negras, líneas blancas y cositas chicas.
Justo acá con lo que dice Dolores, ella elige el blanco y negro, por mencionó, dijo realidad, naturalidad, y lo tuyo va por otro lado, por escapar de esa realidad.
Sí, yo odio la realidad, como concepto básico del día a día, o sea, más hoy en día. Me gusta mucho que la historieta no tenga que ser exactamente realista, en el sentido visual. Me gusta mucho. El otro día lo hablaba, no sé si hablaba con Pablo Vivo o con Manu Losa. No, me gustan los cartoonists, me gustan los dibujantes que se alejan de lo hiperrealista a veces porque transforman la realidad visualmente. En el dibujo yo estoy haciendo un proceso inverso, que yo empecé muy cromáticamente fuerte porque no usaba línea, y como empecé a incorporar la línea hace un par de años, pude empezar a explorar un poco mejor el blanco y negro. Y le estoy dando mucha bola también a los entintadores para entender un poco cómo funciona el peso. Y esto que dijiste vos de la teatralidad me fascina. Se acuerda mucho en especial con alemán y toda esa cosa donde los altos contrastes son dramáticos y son narrativos. Y nada, estoy aprendiendo un poco a eso, también entendiendo un poco más.
Perdón, una cosa dentro de esto, igual ojo, yo estoy completamente de acuerdo que a mí no me gusta dibujar realismo. Pues eso, para la realidad tenemos esto que no está tan bueno. Pero cuando hablo de peso del realismo en el blanco y negro, yo me refiero a esto de que todo está como más exacerbado, como que la noche es más noche, el día es más día y todo se siente mucho más fuerte.
Vos mencionaste a quién estás siguiendo, Pato, buscando entintadores ahora para tomar ideas. Yendo hacia atrás ustedes, ¿qué cosas leen, qué cosas influyen, qué autores son los que toman como principales referentes a la hora de su trabajo? O lo primero que se le venga a la cabeza, hablando con algunos de ustedes, que hay un montón, pero...
Es tan intermitente eso, es mágico, es como... Ahora estamos con Pablo armando una cosa y estamos con Ramona que no podemos más. Ramona nos está consumiendo la cabeza de una manera que se nos fue Ramona hace poco, pero nada, es como la simpleza que tiene para ilustrar, la claridad que tiene y es hermoso. Estamos muy obsesionados con los dibujantes simples, pero que comunican mucho. Simple en el sentido visual, ¿no? Al lector. Pero después, de golpe, la semana que viene capaz estoy en un momento sin quiebre y si nadie me saca de ahí. Digo, me parece que está bueno no sentirse anclado a que esto es lo único que me puede gustar. No sé, yo estoy trayendo mucho leyendo Necronomicon de nuevo y de golpe estoy como descubriendo un dibujo que me gustaba de chico. No sé, me cuesta encasillarme en un lugar porque tenemos una historia tan rica de historieta, tanto acá como afuera, que no tiene fin, no tiene para nada.
Se cambia la pregunta, ¿qué te está fallando esta semana?
Bien. Esta semana, Ramona, estamos muy con Ramona, estamos enloquecidos, estamos muy en esa, porque la estamos analizando también. Estamos estudiándola un poco a Ramona también, es muy intencional eso, ¿eh? Entonces estamos como tratando de entenderlo un poco más.
¿Va a contar un poco más de eso?
Sí, vamos a hacer un podcast, un programa en la batea que se va a llamar Encuadre, con Pablo Vivo, donde en cada capítulo vamos a hablar de la obra muy determinada de un autor, no toda la obra, vamos a tomarnos el Metamorfo de Ramona. Y vamos a hablar desde el punto de vista de ilustradores, cómo lo vemos nosotros como historietistas a ese autor. Vamos a Héctor, Ramón, a Jackie, vamos a ir pasando por varios. Hasta unos muy actuales también, ¿eh? No es que... Y es muy más del punto, es muy nerd, es muy del punto de vista de dibujantes. Y Pablo es un, perdón por la palabra, es un loco de mierda hermoso, que es muy obsesivo con las referencias que tiene. Entonces, también lo estoy usando un poco para aprender yo, con Pablo.
¿Y vos, Dolores, con qué estás fallando esta semana?
No sé, muchas cosas. Hay algunos playeros que aparecieron hace años y nunca se van, que no solo de historieta, o sea, a mí me flashea mucho Kurosawa, cómo construye la imagen, o sea, bueno, hablando de laburos de color, si yo trabajara color me gustaría trabajar un poquito más como Kurosawa. Pero estuve volviendo a ver varias pelis del chabón en blanco y negro y es increíble, o sea, es eso. Y en cuanto a dibujantes, Ay, no sé, el nombre de este señor que dibujó unos animales hermosos. Topi. De hecho, cuando estaba haciendo las locas, estaba muy en un flashero Topi, que es monstruo, todo lo que hace. Pero sí, son estas cosas de que es intermitencia. Hace poco estaba leyendo Batman, el Long Halloween, que en su momento yo no lo había leído. Floté, esto es hermoso, claramente va por ahí. Pero es esto, es tan lindo de que no sea una cosa fija. Pero sí, esta semana me está trayendo eso. Y un mangaka que yo de hecho no soy para nada de otaku. pero hace poco leí, el año pasado leí Demon Kindred, me voló la cabeza, estuve buscando más material, y creo que se llama
Taisho
Matsumoto. Lamentablemente cuesta mucho conseguir cosas, pero bueno, estuve leyendo un poquito online y es una bestia.
Yo tengo un montón, me voy a mi casa, te presto.
Bueno saberlo, pero increíble lo que hace con la figura humana, es un flasheo, y de hecho estoy haciendo una antología de terror ahora, y una de las historias estoy llevando la estética un poco más por algo lineal y no usar tanto la mancha, que es lo que vengo haciendo ya hace bastante.
Bueno, y acá introducís algo en cuanto a las temáticas. Ahora estás trabajando en terror, decís, si quieres contarnos más. Aprovecho.
Bueno, momento chivo. Yo la semana que viene voy a anunciar la preventa del último libro que hice, que es un libro más infantil, transcurre en el marco del Ramayana, se va a llamar más bonito. Y como venía de Las Locas, que para mí fue, si bien todos mis libros siento que son muy, muy catárticos para mí, cosas malas, o sea, trato de remover cosas que a mí me conmuevan, pues si no me conmueve a mí, porque tendría que conmoverle a alguien más. Y bueno, después de Las Locas quedé un poco cansada, detonada, y tenía ganas de tomar un poco un recreo, de hacer sufrir a los protagonistas. Entonces hice un libro más infantil y ya exorcicé eso, y ahora vuelvo un poco a mis bases, que es hacer una buena antología de terror, pero eso está muy, muy fresquito, así que...
Los que lo seguimos ustedes, los que hemos leído más de una cosa a ustedes, nos pasa que les encontramos, hay gustos que tienen, hay cosas que, tanto como esta de los autores que les gustan, los que los hacen callar, pero hay también temáticas que vemos que aparecen. En el caso tuyo, vemos que aparecen los animales, aparecen estas cuestiones catárticas. En el caso de Pato, no solo superhéroes, sino los grupos de superhéroes con diferentes personalidades que están chocando, todo eso. Ahora contás que estás metiéndote en algo de terror. ¿Qué les pasa a ustedes con los temas, con los géneros? Si a veces quieren saltar, si les gusta quedarse con algo más poco.
¿Qué pasa con el terror? Porque el año pasado fueron las brujas. Y yo no voy a decir quién. Hay alguien que está trabajando un libro de terror que es muy bueno. Y ahora vos decís lo de terror. Y yo justo estaba pensando que lo próximo que quiero hacer es de terror. No sé, el salto también tiene que ver con que a medida que vas produciendo, vas sacándote como expulsando necesidades, ¿cierto? Como que uno va como liberando necesidades de creación y vas explorando lo que... A ver, el terror es el tipo de cine que a mí me gusta de chico también, entonces hay una búsqueda también de explorar desde el medio que a uno le gusta, lo que uno recorre. Y también a mí me pasa que me da mucha intriga el cómic de terror, porque a veces lo entiendo más desde lo gráfico y en la novela que desde la historieta. Entonces me interesa ver el cómic de terror como un desafío. Entonces ese salto a veces está bueno, porque aparte uno se aburre también de estar haciendo siempre lo mismo. A mí me pasa, estoy con potenciales en Chroma y todos los días le cambio la historia porque quiero como... No, es medio un nonsense, medio como que trato de no tenga guión. Y creo que uno se empieza a sentir repetitivo y se empieza a aburrir de lo que... No, porque igual hay autores que hacen lo mismo 10 años y es hermoso. Hace poco Gus Casals nos estuvo hablando de Fables y yo no lo leí, y fueron 10 años de ese libro y me muero de ganas de leer Fables, y son 10 años de un autor produciendo esa obra. Entonces digo, está bueno como también saber que la continuidad de la obra también es un valor en sí, pero también está bueno aburrirse y tener ganas de probar distintos géneros dentro de la historieta, ¿no?
Pato, Lucky Luke, la única obra que hizo Morris en toda su vida. Total. Más de 50 años de carrera, hizo una sola obra.
Y es hermosa.
Es hermosa.
Bueno, yo no tengo mucho que decir, porque estoy muy de acuerdo con vos. Yo sí creo que uno nunca termina de salir de su red de intereses. Que uno tenga intereses así muy evidentes tampoco significa que uno siempre va a estar haciendo lo mismo. Porque si nos ponemos, a mí me gusta el terror, vos podés producir terror toda la vida y que no se parezca a los de tus libros. Yo igual también me pasa que tengo mucho de terror porque, bueno, yo también soy muy fan del género. Últimamente estuve viendo muy buenas películas de terror que me dio como un che, qué lindo volver. Pero es eso, yo creo que uno, por más que cambie de género, siempre va a estar apareciendo los intereses. Porque capaz, no sé, yo mañana hago un... Lo veo difícil, no me veo haciendo un slice of life, pero si lo hiciera, posiblemente en algún lugar terminarían apareciendo mis intereses, porque no... Es lo que es uno también, no podés camuflar ciertas pasiones.
Otro punto en común que tienen ambos es el de que ambos son docentes. De diferentes cosas, de diferentes lugares, pero ambos son docentes. ¿Cómo se llevan con ese rol? El rol de la docencia, en tu caso, en diseño gráfico, en tu caso, en historieta. ¿Cómo se llevan con eso?
Yo soy docente relativamente primeriza todavía. Hace 2 años empecé a dar clases. La verdad es que me gusta mucho más de lo que yo pensaba. Me gustaría... Bueno, yo sigo la carrera igual, así que me falta un poco, pero lo re veo como algo que me gustaría hacer de por vida, porque no es solo... Está buenísimo estar compartiendo espacios con gente que le gusta lo mismo que a uno. Y ahí también me gusta pensarlo como mostrarles, ni siquiera lo pienso como que yo les voy a dar herramientas que no tienen, sino como capaz hay gente que no tiene ciertas lecturas encima y, che, a vos que te gusta esto re va por tu mambo, léelo, te va a encantar. Y ese pibe se reciba con algo y después termina haciendo historieta, mansos dibujos. Para mí es como una... Yo también aprendo un montón de los pibes, obvio. Entonces, eso, como en el poco tiempo que estuve de docencia, hasta ahora encontré mucho eso y me encanta.
Bueno, yo soy medio un dino docente. Digo, ¿cómo? Cumplo 23 años en la docencia. Es mi vida. La docencia es mi vida. Sí. No me imagino no siendo docente. Hay días que me quiero matar porque estoy agotado, pero siempre se renueva, es imposible no renovarlo. Y realmente hago carrera docente también en un punto de la universidad y todo eso. Para mí es clave porque me pone, también me devuelve un poco de contacto con cierta realidad que yo a veces disocio, que tiene que ver con la pluralidad de tener alumnos de varios lados y tener que también estar como en esa interacción es muy importante. Y también con los colegas docentes, o sea, aprendes un montón, porque si no estás muy ensalado en una lógica muy hermética. Y el estar también en la universidad pública te fomenta con el día a día lo que implica estar ahí. En distintos niveles también, yo también soy docente de posgrado, soy titular en otras materias, como que tengo varias cosas. Entonces, es interesante porque te curte de alguna manera y te da la posibilidad también de ser una... lo digo en estos términos porque me ha pasado. De ser un sujeto significativo en un momento de la vida de alguien. Porque los docentes te marcan de alguna manera. Y eso para mí es clave. A mí me han marcado docentes en mi vida y me ha pasado que he tenido la recepción de alumnos, por suerte bastante continua, de decirme, che, me encantó haber tenido el profe. Y está bueno eso, porque te hace sentir que estás haciendo algo. Como que es un poco una sensación de devolverle algo a la universidad y a la educación pública. Para mí es muy importante. Cobramos mejor y todo lo otro, pero bueno, esa es otra charla. Está bueno. Sí,
justo con lo que decís, también a ambos le pasa algo que es la realidad de la mayor parte de los historietistas argentinos, que dedicarse a hacer historietas no es su principal labor, no es a lo que le dedican todo el tiempo, no es exclusivo, muy pocos lo pueden hacer, entonces tienen que repartir el tiempo. Sin embargo, en el caso de ustedes, el último año fue particularmente productivo, ya están hablando. Dolores mencionó el libro que está por anunciar. Y el año pasado, acá desde nuestro lado, que estábamos recibiendo, leyendo, viendo a qué nominar y todo eso, en el caso de Dolores teníamos 3 libros ahí. Y en el caso tuyo, Pato, también estaba. Y en el caso tuyo, Pato, también estaba no solo tú, Aquelarres, la que presentó Ana, sino también estaba la producción en Croma, en Webcomic Mutante, y hoy estás acá con un libro nuevo. Así que, ¿cómo se llaman con eso? ¿Los tiempos de producción? ¿Cuánto tiempo le pueden dedicar? ¿Cómo es ese día a día?
Vos también te tenés que hacer cargo, ¿eh? Bueno, en mi caso, si bien claramente no es el número, mi ingreso principal, o sea, de hecho estamos muy lejos de serlo, yo sí lo considero que es mi trabajo principal. Pero con un tema de que claramente es un trabajo, o sea, muchas veces está esta discusión de hasta dónde es trabajo, hasta dónde es hobby, o sea, claramente hobby no es, para mí es una forma de vida. Yo si no lo vendiera lo haría igual porque lo necesito hacer para mi cabeza. Entonces sí considero que una de las partes más importantes de mi vida termina siendo mi trabajo principal, aunque no sea lo que me da plata. Y para mí, de hecho, igual haber entrado en la docencia, a mí me encanta porque siento que, por más que no estoy haciendo historieta, sigue la historieta formando parte de mi trabajo. Pero sí es difícil. Estudiando, trabajando y haciendo libros es como, es un montón eso. Pero, no sé, yo el tiempo logro encontrarlo. No sé cómo.
¿Dormís de vez en cuando?
A veces. Trabajo, soy una noctámbula, así que trabajo de noche. Pero, no sé, yo estoy acostumbrada a trabajar de una forma medio prota, se podría decir. Yo fui a una secundaria pública hermosa, artística, se llama Rafael Urtia, y estaba todo muy agarrado con cinta, y una se acostumbraba, o sea, son esas cosas que decís, estaría maravilloso que la escuela esté en una condición copada, que los caballetes no se caigan, que esté todo bien. Pero sí, como que te curtías y hablás como podés, y como que dentro de esa misma línea, medio que trabajo en cualquier lado. Y eso también ayuda a poder sacar cosas rápido. Y aparte, por suerte dibujo bastante rápido y soy muy impaciente. Así que si tardara más, todo sería mucho más difícil. Pero sí, el tiempo de alguna forma termina apareciendo.
Yo soy menos contigo. Tengo como así como momentos donde hago, y hay momentos donde vuelvo por una semana entera, donde no, pero no porque no quiera, sino porque no me sale o estoy medio trabado. Pero sí, yo creo que en mi cabeza, si bien uno siempre está preocupado por conseguir laburo, por clientes y toda esa historia, que es un poco quemante, en mi cabeza lo que ocupa casi el 80% son historietas, en la serie de leer, todos los días. Soy un bicho.
Lector
y realizador, porque si así no esté dibujando, estoy todo el día pensando cómo va a ser la página que quiero hacer, qué historia quiero dibujar, voy caminando por la calle y estoy pensando, con esto podría ser una historia.
Esto para los, cuando están leyendo,
sí.
Están pensando, me gustaría incorporar esto, qué venga resolvió acá, este sentido. Vos están pensando con la cabeza de él y el hijo también.
Sí, sí. Uy, con todo. Uy, no sé. Hace poco fuimos con, creo que éramos Jules, Luciano, ¿quiénes éramos? No, fuimos a Jules Solar, con Agus, fuimos a la que era cerca de mi casa, a la galería Jules Solar. Y yo el toque ya dije, esto es aquelarre, libro 3, ¿entendés? Contra los magos argentinos, y como siempre todo el tiempo estás como incorporando ideas y ya estás pensando qué puede ser. O ves una película y decís, esa paleta de color se va para mi cómic. Como, dices, sí, porque a mí me parece hermoso. Yo te flasheé un poco y te frustra porque decís, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero es lindo. O sea, me parece que es un poco lo de estar todo el tiempo como estimulándonos de la mejor manera. No de la manera celular, me quema la cabeza, sino como que todo es de alguna manera posible material para crear algo nuevo.
Y este momento donde te pone, como describía Dolores, cuando dice, bueno, hoy quiero ponerme a dibujar, quiero ponerme a armar una página. ¿Cómo es? Así que me pregunto así más desde lo íntimo, ¿eh? Despejo la mesa, agarro el tablero, lo que sea, la computadora, donde sea que trabajen, y me quedo solo, o si estoy con alguien, si conviven con alguien, están charlando mientras trabajan, si están tomando mate, si están tomando su café, si están, ponen la radio de fondo, Gustavo hablaba hace un rato de, pongo un podcast de fondo, por ejemplo. Lo que sea, ponen música, son un en lo personal de cada uno.
Para mí una forma que es el ideal, que no siempre pasa, pero el ideal es estás ahí atrás y te pones musiquita. Si es un trabajo ya más mecánico como el pintar, capaz con una peli, pero cuando estoy dibujando la historia no puedo porque si no, demasiado multitasking. Pero bueno, idealmente me pongo con un tecito y todo así y tengo muchas horas por delante para darle. No siempre pasa. Pero momento del día que tengo libre, trato de meterme un poquito. A veces no pasa, a veces es como, bueno, claramente hoy no va a salir, me voy a poner a leer y voy a aceptar que hoy voy a leer y nada más. Y también son esas cosas de que para mí lo que, en mi caso, siempre me clave es pensar cuánto tiempo por delante tengo. Yo estoy orgullosa de que este cuatrimestre me pude poner todo el trabajo y todo lo de la facultad. Pero sí, está muy sujeto a lo que esté pasando, porque a veces pasan cosas, pero sí.
Depende qué esté haciendo. Yo ahora estoy dibujando tres cosas distintas y hay una en particular que estoy haciendo que tiene que ver con mi infancia, pero también con algo más fantástico. Entonces estoy trabajando con fotografía, registro de mi familia, pero por otro lado tengo de fondo Steven Spielberg. Y como que estoy con... Pero lo pongo de fondo, literalmente yo ya la vi hacer y me encantó, la pongo en la tablet.
No deja de alejarse, ¿no? Esas paletas de colores.
Claro, cuando yo la pongo ahí, los capítulos me los hacen de memoria, pero lo pongo en una radio que tengo registro visual. Y como esto tiene que ver con mi infancia y la fantasía, estoy como de alguna manera dejando que eso esté permeando de alguna manera mi proceso. Pero no es que esté mirando cuadro por cuadro para... Es más una sensación de generar un ambiente que me acompañe. Pero después cuando paso a quedar, les pongo, no sé, Goblin, la banda de sonido de Suspiria del 70. ¿Entiendes? Como, porque necesito otra ambientación para hacer eso. O me sigo leyendo Wichinawa. Como voy como picando de acuerdo a lo que me va pasando. Y esto que dice Dolo es clave. No sé, yo justo terminé de leer los libros de Tatamar Lucena de Wynn, que leí todos los libros finalmente, y es magia mucho el tema. Entonces digo, ahora quiero que esto aparezca de alguna manera, ¿entendés? Y bueno, pero venía leyendo esos libros y la parte hacía quedarles. Entonces estoy como muy metido con eso en paralelo. Pero a veces cine, animación, historieta, literatura, como... Hay muchas cosas. Por todos lados. Más lo que me pasa cuando interactúo con gente, también es otro input, o sea, tengo audio, que sabemos un montón de cosas y hablamos, y de repente, y esto, interesante, como mis amigos, es como, me parece que es así como se habla un poco.
Pero ustedes también son artistas que no solo están trabajando, hacen interés, sino que están viviéndola constantemente, en una charla, en un café, en lo que sea, están todo el tiempo, se juntan con otra persona y están hablando, y se filtra todo eso, o me quedo.
Sí,
es hermoso.
¿No te gustaría leer esto?
No. Oh.
Es por tu propio bien.
Son los testigos de Jehová.
No, es que hace poco me pasó un amigo mío de años, que Tom, un amigo mío que le gustaba tangencialmente la historieta, ahora se volvió mega fanático. Estoy orgulloso. O sea, porque siento que tengo algo que ver con eso. Y es mágico que de golpe te diga, no sé, es él. Es re lindo, como que de golpe gente que no se había acercado nunca a la historieta, de golpe tenemos, no sé, nivel de crisis.
¿Qué me dio?
Pero sí, es un poco el reflejo de eso. No sé, no es lo mismo porque August había leído Sandman, mi novia Agustina había leído Sandman y venía leyendo cosas, pero la verdad que le quemé la gorra, pobre, está leyendo más cosas que nunca, y leyó cosas que yo no llegué a leer tanto. Y estoy muy orgulloso de eso. Porque tipo, yo no leí todo Something completo y ella lo terminó completo y me dice, ¿cuándo lo vas a terminar? Es como, ya voy. Es lindo.
Sí, ahora te puedo decir la formación inicial de los nuevos mutantes también.
Se sabe todo.
Si quieren hacer alguna pregunta también, yo te voy a defender. ¿Qué historieta para ustedes? ¿Hay que dibujarlo todo el tiempo?
Bien. Creo que depende de lo que la clase de historia uno quiera mostrar. A mí, ponen ahí una historieta de China 8, Inframundo. Muchos momentos te quiere generar como una escena bastante caótica y entonces te llena todo de cositas y elementos y pindolitos y cositas. Y todo el tiempo te lo vuelve a dibujar todo y para mí en ese caso está más que justificado. En otra historia, no sé si es tan necesario, y capaz en una historia a mí me ha pasado que una viñeta, yo dibujé que la silla estaba mirando para allá y la próxima la dibujé mirando para allá, sinceramente no me importa demasiado porque yo trato de priorizar más una cosa, no la que sea la narrativa de cine cuando uno ve esos errores de montaje, sino como un, te sale la idea, te llegue lo que te esté contando. yo soy muy pro de dibujar lo que te esté aportando a la historia. Si eso significa dibujar todo, y si también otro caso significa no dibujar todo o no dibujar nada.
¿Sería dibujar todo o hablar de tu...?
No, digo, por ejemplo, una escena en una habitación. En un cuadrito está mirando el coso, la moldura, la otra, la moldura, la textura, la ventana, y así todo el
tiempo. A ver, la historieta es un medio activo donde vos como lector reconstruís en base a lo que ves. Y también me parece que está bueno como autor también permitirle al lector que reconstruya con elementos que hayan sin que sea la totalidad de todo. Me parece que si uno decide activamente que esté toda la página, es una decisión activa de querer generar algo con ese barroquismo de...
Yo cerro.
Claro.
Si te hago un cuadro sin fondo, te pido.
Bueno, pero a ver, me parece que en ese sentido un buen ejemplo de eso es la lógica norteamericana del cómic de producción masiva que había en otra época, que era que vos veías un cómic de superhéroes, que tenías un autor que estaba haciendo dos cómics al mes, no te dibujaba fondos en todos los cómics, pero la narrativa funcionaba bárbaro igual. No hace falta, porque ya se hizo, no. Yo te digo, aunque sea meteme un cuadro donde yo vea la habitación y después vamos reconstruyéndola por lo cual. Me parece que ahí también hay que hacer como una negociación de cuánto gustas y cuánto no. Obviamente, hay autores que les gusta desde una cuestión como barroca y procesista buscar todo el palo, porque yo creo que uno puede ir navegando eso. Y también creo que es una astucia el menos que da más. Por esto digo de Alec Todd, y hablo de Ramón, a estos autores que usualmente parece que son más simples, no lo son. Y finalmente te das cuenta que es una gimnasia hecha en base a un entendimiento de cuánto simplifico y para qué. Yo los admiro mucho cuando hacen eso. Es muy bueno lograr ese nivel de trabajo de figuración y es narrativa además para mí. Eso es muy fuerte en el laburo.
¿Cómo se llevan ustedes? Voy a traer el ejemplo de... Me llamo el trabajo de la última línea de Dolores. ¿Cómo se llevan ustedes con las extensiones, con el desarrollo de una historia? Los libros de Dolores suelen tener arriba de las 150 páginas. No me acuerdo por dónde andamos. Sin embargo, el año pasado también publicaste una historia corta de 30 páginas, ¿verdad?
Generalmente, hasta ahora el más corto que tengo es de 212. No contando los libros viejos. Los libros viejos sí son más cortitos. No, pará, es decir, primero, pero bueno, y el último, esa historia cortita que hice para Deriva tiene 24. Para mí el tema de las extensiones, justamente yo nunca me escribo los guiones de nada, yo prefiero sentarme dibujando, me voy apareciendo, las escenas y después se irán conectando de alguna manera. Pero a mí me gusta que la historia misma me diga, bueno, para. Sobre todo porque muchas veces uno cambia de parecer o aparecen cosas que no, desde el vamos no estaban y terminan enriqueciendo mucho más la historia. Entonces nunca me pongo límite y tampoco me pongo una meta, dura lo que dura. Pero bueno, en cuanto a cosas como más que esto de Deriva, fue bueno, queremos que hagas una grapa para nosotros. El límite más o menos es esto y bueno.
El formato estuvo antes de la concepción del estadio en este caso,
claro.
A diferencia del resto de
Claro, ahí era como, bueno, el límite es ese, el límite ya está. Tampoco me escribí un guión, pero más o menos.
Considerás que esas historias se extendieron lo que tenían que extenderse.
Sí.
Y en el caso tuyo, Pato, vos tenés, ahí hay algo que es con Diego Andrán, porque Aquelarre es un libro que tiene 60 páginas.
Sí, más o menos.
Pero sin embargo no es una historia que termina en esas 60 páginas, sino que está saltando el formato.
Yo estoy contaminado por los issues. Me leyendo cómics americanos y tengo la lógica de que tengo la esperanza de que todo va a seguir. Entonces, para mí siempre es la posibilidad de que potencialmente tenés un cliffhanger para seguir leyendo. O sea, me gusta armar episodios, me gusta armar como momentos, pero lo pienso así, pero tampoco lo hago muy bien. Este libro va a ser más corto, de hecho, personalmente. Y nos dimos cuenta que no había manera de que fuera más corto, que necesitábamos más páginas. Era un libro de 48 páginas, porque era el formato de la colección, ¿sí? Después dijimos, vamos a romper.
¿Viste la colección?
Sí, rompí la colección. Y después... pero después me pasa que algunas cosas nos fui adaptando también a eso, el formato. No sé, ahora con Estrega yo le puse un límite a Agus de cuántas páginas quería que fuera, porque lo escribió él, y armamos tres capítulos de 24 páginas, son dos. Pero está pensado para que fuera el issue, pero está pensado para que sea un libro. Que sea como una antología de historias cortas, eso. Pero estaba pensado en ese formato. Y también porque quería trabajar con el formato de 24 páginas de comic book, porque nada, me gusta personal. Pero después, no sé, me pasó con el dibujante, teníamos un dibujante establecido desde la editorial, con el máximo de páginas. En otros concursos que estuve también era un dibujante de lo que pedían las comisiones. Con potenciales no, potenciales se hace medio el día a día, o eso con un poco que sea reciente. Cada día que me levanto digo, hoy espero ir para acá, pero para el medio un delirio. Y no sé, tengo pensado que tengo un límite porque quiero que no se me extienda demasiado, pero no sé cuánto va a durar. Lo que nunca aprendí es un libro de 200 páginas.
Ninguno lo pensó en nada. Esto va a ser 200 páginas.
No, por mi parte no, la verdad que no.
También tiene dificultades en cuanto a lo que es la historieta, la cuestión de editorial. A veces se necesita circular un libro tan grande, a veces un libro tan gordo también.
Pero también es que, también te lo digo al revés. Hay una cosa que pasa que tenemos una historia del álbum, de la cosa tremenda, y entonces cuando sale, no digo que sea el caso de Pacifico con tu libro, pero cuando sale la grapa de 24 páginas que hizo ella, que a mí me voló la cabeza, como que de alguna manera las grapas son diferentes que los libros, porque no son libros, hay una cosa de identidad del libro. La grapa de 24 páginas que es una historia increíble, y que tiene mucha más fuerza que 400 páginas de otro libro. Digo, hay una cosa medio de prejuicio, no sé si existe la palabra, pero hay un prejuicio histórico de libro.
Hay un preconcepto. Hay un prejuicio. El libro, la revista.
La revista. Y hay historias cortas que te parten el cerebro, digo.
La antología, en todo caso. Además, la antología tiene dos o tres historias. Son espectaculares.
La revista no es una novela gráfica.
La revista no es una novela gráfica. O sea, hay una cosa ahí medio que. Para otra charla, más es para una charla de otro día. Pero digo, nada, yo qué sé. Digo, hay. Me parece en el sentido. Yo no hago libros, no es lo que me sale. Me salen este tipo de tamaño de libros y me sirven a mí para contar mis historias en ese formato.
Bueno, vamos a meternos un poco con las locas y con las claves en particular. Vamos con preguntas para allá.
Con voz de Mirta Susana, por favor.
Hola, ¿cómo están? quería solo hacer una pregunta, porque bueno, ahora en ese momento dijo como que bueno, había un día que decías, bueno, hoy no voy a hacer nada, el día está perdido, voy a leer. Como que estamos todo el tiempo cuando se trata de disciplinas artísticas como rodeados de estímulos, ¿no? El cine, la serie, la música. Y como que cuando estás, me imagino, haciendo un libro, una historieta, como que vos tenés toda esa intención ahí, pero hay días que no te sale. ¿Cómo manejas la frustración de por ahí? Altamente, es un tiempo, me imagino, ¿no? Bueno, tengo que hacer esto en tanto tiempo y por ahí te decís, bueno, esta semana voy a hacer 3 días que voy a estar full con esto y por ahí no te sale. ¿Y cómo manejar eso? Porque no sé, me imagino que es re frustrante en ese momento.
Yo me lo tomo como un, bueno, manejate. Ya está. Capaz hace unos años me lo tomaba un poco más como, no, porque yo no tenía que hacer esto. Ya es como, bueno. Y yo no trato de esforzarlo, pero cuando lo forzás, la verdad que sale mal. A mí, de hecho, me pasó con el último libro que me iba a ir 10 días de vacaciones y dije, listo, es ideal, me llevo las 20 páginas que me faltan y las termino en las vacaciones. Llegué a las vacaciones y no dibujé nada, y de hecho me puse a dibujar una de las historias de terror porque era, no me está saliendo esto, intenté hacer una página, me quedó horrible, la tuve que hacer de nuevo. Pero yo trato ahora de así evadir un poco esa frustración consumiendo cosas que me gustan. Es eso, porque también yo un día que leo no lo pienso ni ahí como un día perdido. Es como un día que lo dedico a enriquecer otro lado, que también después me va a servir para enriquecer la obra, que a fin de cuentas es lo más importante.
Sí, yo me frustro igual, pero hago lo que dice. O sea, sí, me pasa, digamos, yo me frustro y empiezo a sentirme culpable de que estoy perdiendo el tiempo y que tengo que focalizar y que pasan las semanas y hay que producir. Pero me pasa esto que dice ella que es clave, que es que para mí sentarme una hora a leer es importantísimo. Leer es importante. Mirar una película es importante. Tomarme el tiempo de sentarme a ver una película a mí no me parece tiempo. Ese tiempo no me parece perdido para nada. Perdido es el tiempo que vos vas Caballero del Zodíaco con la tableta. Eso es. O mirando noticias en Instagram todo el día que se me quema el cerebro. Eso sí me parece que estoy quemando mi cabeza. Pero sentarme a leer, de hecho tengo como ciclos de lectura planteados, de hoy leo,
esto, no tengo que tratar de que esta semana no pase de haber leído tanto de esto, como tanto de, pero no como una responsabilidad de como un yugo, sino más como una cosa de claro, como un amor obligatorio, algo lindo, lo vivo, me gusta, y, pero tuve que aprenderlo eso, no, no es algo que incorporé. Es re frustrante.
Una cosa que a mí sí me genera culpabilidad a veces es que no tengo ganas de dibujar, pero capaz no tengo ganas de dibujar esto, tengo ganas de dibujar otra cosa. Que eso, capaz antes tampoco cedí ante ese impulso de tengo ganas de dibujar giladita en el cuaderno. Pues yo creo que algo que nos pasa a todos es que cuando no estás dibujando para el proyecto, no estás dibujando. Y a veces tenés ganas de dibujar eso. Te iba a decir boludeces, pero no sé si podemos decir malas palabras, ¿verdad? Pero eso, a veces es como, tengo ganas de, últimamente estoy volviendo a ver Inuyasha, ya no lo miraba desde que era una niña, me estoy divirtiendo un montón. Y hace varios días me pongo Inuyasha y me pongo el cuaderno y me puse a dibujar a mi gato. O sea, eso no sé si, ni siquiera me lo tomo como un espacio de práctica, porque ya lo dibujé mil veces, ya no hay secretos ahí. Pero es como un espacio de disociar un rato.
Chicos, ¿qué leen en cuanto a literatura? ¿Qué acompaña al profesor activo? ¿Qué autores?
Poesía, poesía. Yo recién terminé esto que dije de Úrsula, que fueron... ¿Cuántos años? ¿Tres años? ¿Dos años de lectura? ¿Tres? ¿Menos? ¿Los tres y los seis libros? Bueno, no, perdón, porque Agus fue el que me metió en eso y el profesor también, no, Úrsula de Wynne, estuve leyendo Terramar y... leí todos los seis cuentos de corrido y las historias extras. Antes había terminado Liliana Bodoc también, que estoy como muy en esa, tipo fantasía y actoras. Y ahora estoy por leer un libro que salió académico sobre Chris Claremont, que armaron de la universidad de, creo que de Texas, es. No me acuerdo, bueno, me llegó justo. El Claremont Run, justo lo tengo. Yo leo mucho también teoría sobre cómics, me gusta mucho leer eso y me gusta mucho leer libros sobre biografía de autores también. Eso es lo que sería prosa, por decirlo de alguna manera. Y después, mucha historieta, eso también. Pero sí, en prosa sería como autores, me gusta mucho leer como autores fantasía y libros que hablen sobre historieta y sobre eso. La historia de la historieta me gusta mucho todo eso.
Yo últimamente estuve, de hecho terminé un libro de Bodoc, la amamos muchísimo. Yo hace unos años había leído La Saga de los Confines, ahora leí Memorias Impuras, me voló la cabeza, no entendía nada. Pero también muchas autoras mujeres, leí la primera novela de Mariana Enríquez, pues me gusta mucho Mariana Enríquez, la primera novela no me gustó mucho, pero bueno, está bien, tenía 20 años, ¿no? Es entendible. Está viviendo su fantasía vampiro adolescente y está súper bien. Estuve leyendo La Virgen Cabeza, El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, ese está llevando tiempo.
Tranquilo.
Y hace poco leí 1984, me cago a piñas, yo nunca lo había leído. Y El Fin de la Infancia me encantó, me puso re triste, pero estuvo hermoso. Pero sí, siempre gravitando entre la fantasía, últimamente muchas autoras. A veces, de vez en cuando leo algún ensayo, pero no. No me pasa muy seguido, capaz son de cosas muy específicas. Hay uno de Bruno Bettenheim, que es sobre los usos del encantamiento, que es la importancia de los cuentos de hadas en la infancia, hermoso. Y historieta.
Enganchando con esto, ¿cómo son sus bibliotecas? Ustedes se acercan a su biblioteca y es todo ordenadito, orden alfabético, colores, o libro torcido, libro arriba, esa colección que tiene un libro editado de una manera, otro de otra. Son el mismo, todo, ¿está todo mezclado o todo ordenado?
Es un orden que yo entiendo, que eso es lo importante. De vez en cuando, tipo una vez al año o año por medio, digo, voy a ordenar la biblioteca, o es como el momento más divertido que sacas todo lo que estás. Y claramente nunca la terminas de ordenar, ¿no? Te agarras libros y dices, ahí está, hace mucho no lo leo, y así. Lo dejas ahí, está la pila, y la pila de libros sin leer que siempre va creciendo. Y uno sigue leyendo, pero nunca baja, ¿viste? Es maravilloso. Pero eso es un orden que yo entiendo, pero no soy fetichista del orden de tener todo en la misma editorial, de la misma colección.
Yo, digamos, lo tengo ordenado de alguna manera temática, pero es un barro visual, porque no sé, tengo toda la parte de como de ómnibus y libros de Marvel, la de DC está acá,
acá está historieta argentina, acá está todo lo que es literatura infantil y los infantiles, acá lo que es independiente, acá lo que es muy poquito de manga, y acá lo que es investigación, género y libros de arte. Tipo de, y después tiene una biblioteca aparte de diseño.
Piensan que si alguien se para frente a su biblioteca, en medio que les puede, los puede leer de alguna manera a ustedes, pueden descubrirlos. Vamos un poco con estos libros brevemente. Vuelvo a repetir, tanto Aquelar como Las Locas son dos libros que ayer fueron premiados, cada uno con dos premios. Les repito, los pueden conseguir acá en el stand de Barro, en el stand de Dolores acá, si no lo tienen, cómprenlos. Son dos de los libros más ganadores de los Indies de la noche. En particular, ¿qué representa para ustedes este libro en particular, dentro de los que hicieron, dentro de los que vienen?
Bueno, es difícil decirlo porque para mí, yo siempre cada libro que hago me lo tomo como muy su propio mango. Sí siento que este quizás para mí fue un poco un punto de quiebre porque se ve que me movilizó más que otros, pues me dejó más agotada que otros capaz, y también por eso después me metí a hacer un libro infantil como, bueno, un recreito. Vamos a bajar unos cambios. Pero... bueno, de hecho, es una anécdota medio palopa que me pasó mucho después de haber terminado el libro, pero que fue como, che, es eso. Hace unos meses estaba viajando en el subte y aparecía, había un cartel espantoso escrito por varones medio rancios, con mentalidades medio acordes a lo que estamos viviendo ahora, donde hablaban de la feminazis, todas estas cosas que ya hemos escuchado mucho y no vale la pena repetir, pero... todo este papel criticando a las mujeres cerraba con muerte a las nenas feminazis. Y dije, ¿sabés qué? ¿Es eso, loco? Sí, nena feminazi, me la rebanco. Yo no creo que sea un libro feminista, o sea, no, nunca trato de encasillar los libros que hago en una cosa sola, pero sí creo que ahí hay muchas de las vivencias y de los preconceptos que por lo menos he vivido yo. Bueno, y aparte el amor que tengo por los animales y por las hienas y por todas esas cosas, y la fantasía y la mitología, siento que muchas de las cosas que a mí me representan están ahí. Y eso. Boom.
¿Y para vos, Pato?
Para mí, Aquelarres es dejarme de joder y sentirme que soy estudiantista. Como que sentí que a mí siempre me dio como un poco de cosa, siento que me sentí un poco fuera, y siento que es la primera vez que realmente me concienticé que era historietista y que nada, es lo que me gusta hacer. Es lo que quería hacer, y tengo a veces algunas charlas por Agustín Doquímalo, como si yo hubiera aprendido dibujo de chico y hubiera hinchado las bolas para ser historietista, quizás hubiera hecho esto, pero bueno, en ese momento que ocurrió. Y se están dando un montón de cosas, como los premios estos y todo un acompañamiento que tuve de divulgadores y de periodistas que me sorprendió mucho y me puso muy contento, y de la devolución de gente y comentarios que uno lo hace por uno, pero es lindo recibir algo de eso, ¿no? Yo soy muy permeable a esas cosas, son significativas. Y nada, y también empezar para mí fue un libro que empezó a... es como el comienzo de algo que yo vengo laburando de encontrarme más como ilustrador y como el laburo de color y todo eso. Entonces para mí fue como un comienzo más fuerte dentro de lo que me gusta, que es historieta.
Un nuevo nacimiento.
Algo así, sí, es como un poco. Y no quitándole valor a todo lo que hice antes, no para nada, porque sin eso no hubiera hecho esto. Pero siento como que ahora estoy creciendo más rápido. Como que este libro me permitió empezar a crecer más rápido.
¿Se aceleró?
Sí, sí, totalmente.
¿Tienen alguna pregunta?
Gracias. Arrancaron hablando de portadas y quería preguntar si con los cambios del mercado, de cómo ustedes tienen que publicitar sus propias obras, con cómo el público es cada vez más especializado, si sigue siendo importante que la portada sea para que se identifique por sobre otras, o si ya pueden jugar de otra forma, sabiendo que la van a identificar y que la portada puede ser no necesariamente algo que salte a los ojos, sino algo lindo o hermoso para ustedes.
Yo creo que nosotros no estamos jugando con las exigencias de un mercado.
corta la bocha. O sea, nosotros digamos, todos podemos, creo, hablo en plural, pero no sé, digo, creo que podemos permitirnos hacer que nuestras tapas reflejen lo que más nos guste. En ese sentido, porque básicamente no tenemos que estar en un kiosco compitiendo para que un niño venga y diga quiero esa tapa, no quiero esa. Entonces, me parece que eso es una cagada por un lado porque nuestro alcance es más limitado, pero es una oportunidad de poder hacer realmente la tapa que queramos. Y, a ver, en tu caso vos te autoeditas, pero inclusive las editoriales yo creo que son muy, muy permeables y dialogan mucho con nosotros a la hora de hacer nuestro trabajo. No es que dicen tenés que hacer esto. Entonces, creo que dentro de lo que uno buscaría que sea más masiva la historieta, el que no sea así te permite poder hacer la tapa que realmente se te cante y que refleje lo que vos querés que sea para tu libro. No necesito que cumpla con los requerimientos de lo que le pasa a una editorial masiva en ese aspecto.
Yo no tengo mucho que adherir, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pato. Porque aparte, y no solo en la tapa, yo creo que muchas veces eso también dentro de lo que estamos contando, el largo del libro, es como, si total no hay, pero voy a hacer lo que quiero. Pero sí, yo creo que no hago muy buenas tapas generalmente, pero muestro lo que quiero mostrar y lo que yo considero que es la esencia del libro. De ahí, o sea, obviamente se la paso como a mi grupo de amigos y dentro de los amigos también hay colegas y es como, bueno, decime qué te parece. Y hay veces que me dicen, che, no da, fijate eso, está medio chotito, alguna cosita así, pero generalmente es lo que yo quiero que refleje que es el libro, aunque no sé si sea muy comercial.
¿Alguna pregunta más?
Una complementaria la de Nacho. Y como lectores, casos de qué tapa grosa y qué garza lo de adentro o al revés. No, digo, puede pasar como tapa de disco, como tapa de cualquier cosa.
Sí, en todos lados pasa eso.
Mis sobrinos durante un tiempo eran los depositores de todos los libros que yo decía, qué buena tapa, y la abría y era como, Navidad, caían todos esos libros en su casa. Porque me pasaba que, a ver, yo tengo la mala suerte que soy diseñador gráfico además, entonces me compras con las tapas y muchas veces me quería matar con algunas. No solo cómics, estoy hablando ya a nivel tapas de discos, singles, de todo.
Un libro de Coelho con una tapa espectacular y la compras.
Claro, pero bueno, pasa eso. Pero a mí me pasa, pero yo, a ver, yo a veces hago safari en librerías de tapas y saco foto, hago registro, hace mucho, no lo tengo que hacer. En la época hacía registro, iba, no sé, al Ateneo y me ponía a mirar en secciones de donde yo no leo nada, a ver qué se está haciendo en tapas y sacaba foto, para ver qué está pasando. Y también me pasaba a decir, porque esta tapa me gustó, leía atrás y decía, jamás hubiera leído este libro, pero la tapa me parece que está buena. Pero sí, me pasa. Y también a veces hay libros muy buenos que la tapa no dice nada y después está buenísimo, que a mí me da más pena esa situación en realidad.
Yo creo que en la historia argentina es muy frecuente, que te encontrás libros con una tapa re pecho frío, cero atractivas, y adentro de la historieta está buenísimo. Decís, pero loco, porque tenías que probar una tapa que llamara un toque más la atención, que apostara un poco más fuerte a enganchar al lector con el contenido de lo que hay adentro.
Es que hay cosas a veces que para mí son, te voy a decir, a veces son malas. No lo digo, ojo, no lo digo solo del mundo de historietil. En general, o sea, con historietas me parece que capaz ves una tapa medio, está bien, no te llama especialmente la atención, pero lo ojeas y dices, che, esto está bueno, hay más chances de llevártelo. Pero a mí me pasa, por ejemplo, con lo que es prosa, que ves una tapa, y generalmente las tapas de ediciones de literatura son espantosas. Yo no entiendo, o sea, no hay un diseñador ahí. Porque hay cosas que son un montón, que te ponen una foto estirada de una pintura. Hace poco vi una foto de la Mona Lisa, estaba estirada. Y como no era tan difícil, tenías que buscar un archivo. Pero a mí a veces eso me da pena porque siento que se podrían hacer cosas hermosas con las tapas y no estaría pasando en muchos casos. Y es una oportunidad desperdiciada, pero si el libro está bueno por adentro, yo tengo más interés en eso porque aparte, como yo no soy diseñadora y de esas cosas no sé, a mí lo que me compra es la historia.
Y Pato, por ejemplo, como diseñador, he visto algunas tapas que ha hecho para manuales, son tremendas portadas, y adentro es un manual de secundaria. Bueno.
Sí,
Bueno, sí, me pasó hace poco, digamos, hace poco hice etapas para el Vives de los manuales de ciencia. A mí, igual fue un flash, a mí me volvió loco tener que hacer manuales de ciencia, chicos, me pareció increíble. Pero bueno, sí, las tapas vos las ves y decís, wow, vas a entrar al mundo de... Y después ese adentro es un manual, o sea, es de tranca, es la función. Pero digo, me parece mucho, pero ves, ahí me parece muy inteligente lo que están haciendo ellos. Dicen, yo tengo que tener libros de ciencia, libros de un montón de cosas para educar a los pibes. ¿Por qué le voy a dar que la entrada a eso sea un bodrio? Ya un par de ilustradores que hagan cosas que los convoquen más a los pibes.
Hay un mundo editorial de lo que son las tapas de libros académicos, libros que, bueno, desde lo mío, todos los libros de computación tienen dinosaurios en la tapa. No me pregunten por qué. Pueden conseguir las locas con Dolores, no solo las locas, sino también los anteriores libros ganadores de la categoría de autoeditado de los Inder. Lo van a conseguir ahí en el stand con Dolores en la mesa. Pueden conseguir a Kelarres en la mesa de barro y Clan de Fomento. También pueden conseguir el nuevo libro, lo nuevo que acaba de hacer Pato. Si tienen alguna pregunta más, si no, cerramos acá. Les pido un aplauso para los ganadores.